Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Con éxito se realizó el primer Trenzatlón Autlán 2021. Conflicto por límites territoriales entre el Grullo y el Limón afecta a la prestación de servicios públicos. La Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de la Costa Sur se mantiene activa a pesar de la pandemia. Finaliza el quinto Festival de Piano Áurea Corona realizado en Autlán de Navarro. El municipio de El Grullo crea el proyecto en pro de ciudadanía de adultos mayores. En la señal universitaria entrega la UDG solicitud formal al gobernador y al Congreso para que reciban a la Comisión Especial para el Diálogo en la Universidad de Guadalajara. Agosto es el tercer mes con más muertes por el COVID en el año en Jalisco. Detectan fraudes en trámites de pensiones en el IMSS. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos comenzando esta semana, la semana número 34. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera de Señal Informativa. Agradezco a mis compañeros en el área de controles operativos, a mi compañero el ingeniero Fernando García en los controles y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Bien, pues esta mañana de lunes que estamos iniciando, transcurridos ya 235 días, por transcurrir 130. Como ya le he mencionado, estamos en la semana número 34 de este 2021. ¿Cómo va con sus planes? ¿Cómo va con sus proyectos? Bueno, pues a echarle muchas ganas y a trabajar en ellos. Bien, pues a usted que nos sintoniza a través del 102.3, le invitamos para que establezca comunicación con nosotros. Le recuerdo que estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de esta frecuencia desde el Centro Universitario de la Costa Sur y que puede establecer comunicación a través de nuestros teléfonos, el 38-250-31, 317-38-265-32. También puede comunicarse vía mensaje de texto o mensaje de voz al WhatsApp 317-121-2325. Y a quienes nos están siguiendo en esta transmisión en Facebook, les enviamos un afectuoso saludo. Les invitamos para que se queden con nosotros estos minutos. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Conmemoran el Día del Bombero en el municipio de Autlán de Navarro. Fíjese usted que el pasado 22 de agosto se celebró en todo México el Día del Bombero, esta fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en el año de 1873. Y en el municipio de Autlán se rindió homenaje a los bomberos por su gran labor. El titular de la dependencia, el maestro Ignacio Arroyo Verástegui, rindió homenaje póstumo también al doctor Roberto Rangel Cobian, miembro honorario de Bomberos de Autlán. Bueno, vamos con esta importante información con motivo de esta conmemoración, de esta celebración a el Día del Bombero. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Este domingo 22 de agosto, Día del Bombero, el Ayuntamiento de Autlán realizó un evento para conmemorar el trabajo que realizan día a día los miembros de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Autlán. Durante el evento, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos, emitió un mensaje en el que destacó la integración de un patronato de apoyo para la Coordinación Municipal de Bomberos y los 20 años de servicio del heroico Cuerpo de Bomberos de Autlán.
Festejamos un año más, pero también festejamos el 20 aniversario de Bomberos Guadalajara. El 1 de enero de 2001 se fundó este cuerpo de bomberos, heroico cuerpo de bomberos de Guadalajara, hoy reconocido regional, estatal y nacionalmente, por el trabajo de cada uno de ustedes, por el desempeño que han tenido en cada servicio, el amor al prójimo, el amor a la humanidad. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este acto solemne por todas las medidas de seguridad, pero que no podemos dejar pasar el homenaje a los bomberos de Guadalajara.
Arroyo Verástegui rindió un homenaje póstumo al doctor Roberto Rangel, miembro honorario de Bomberos Autlán, quien dedicó su vida al servicio de la salud de los autlenses, especialmente durante la pandemia por COVID-19. Señal informativa.
Hoy, 22 de agosto, reconocemos a quien entregó toda su vida en la salud y quien entregó su vida por Autlán. El doctor Rangel, miembro honorario de este cuerpo de bomberos, el día de hoy representado por su señora esposa y su hijo, estamos rindiendo este homenaje.
Antonio Díaz.
Bien, pues tiene ahí este homenaje que se rindió a los bomberos. Es un reconocimiento el que hacemos públicamente a este cuerpo de bomberos, de servidores, a los tragafuegos, a quienes se arriesgan su vida por la de otros ciudadanos. Pues enhorabuena, muchas felicidades este pasado 22 de agosto, una celebración muy merecida y que va acompañada de agradecimiento y de reconocimiento. Enhorabuena y felicidades. Continuamos con más información. Le informo también de las actividades realizadas durante el fin de semana. Se realizó también con éxito el primer trenzatlón aquí en Autlán, con 108 trenzas de cabello y 44,360.30 pesos recaudados para la compra de medicamentos oncológicos. Se realizó el primer trenzatlón en el municipio de Autlán de Navarro. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz nuevamente, quien nos tiene toda la información.
Con gran éxito se llevó a cabo este sábado en la Alameda del municipio de Autlán el primer trenzatlón, lográndose obtener la cantidad de 108 trenzas de cabello que serán utilizadas para la elaboración de pelucas oncológicas. Además, a través de las alcancías Mila, se obtuvo la cantidad de 44,360 pesos, mismos que serán utilizados para beneficio de pacientes autlenses. Así lo mencionó el psicólogo Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Nariz Roja.
Para que todo el mundo le caiga el 20, lo que hoy hicieron es un milagro, porque el recurso que se ha logrado reunir en las alcancías es para comprar medicina. Falta medicamento para niños y para adultos con cáncer. Más allá de buscar por qué, estamos buscando el cómo sí. Que las cosas sí sucedan y que la gente tenga lo que necesite. Hoy lo que ustedes acaban de hacer es un acto de amor por tratar de que alguien que está en un hospital, que puede ser de aquí de Autlán, que tenemos mucha gente que vaya a Guadalajara, o de otro municipio o de otro estado, pero que al final del día es mexicano y que es hermano y hermana de todos nosotros, necesita de nuestra colaboración. Hoy, con este primer trenzatlón aquí en Autlán, ojalá que sea el primero de muchos y que podamos seguir recibiendo el amor y la caridad de todos ustedes.
El evento fue organizado por Jennifer Luna, quien pertenece a la Asociación Nariz Roja, en coordinación con el Instituto de la Mujer Autlán. Jennifer Luna agradeció la generosidad de los autlenses al participar en esta actividad.
Un día muy especial para todos nosotros, que esperamos con alegría y entusiasmo, el cual representa la unidad de la comunidad de Autlán para con los niños, niñas, jóvenes y adultos con cáncer, que apoya la Asociación Civil Nariz Roja a través del primer trenzatlón en Autlán, en coordinación con el Instituto de la Mujer. Quiero agradecer de forma muy especial a todas las personas, organizaciones que han hecho posible este evento con su ayuda.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Enhorabuena también por estas acciones en beneficio de la salud y, en este caso, a través de esta asociación y en el que se sumaron todas estas voluntades y todos estos esfuerzos para que se pudiera realizar. Enhorabuena también y felicidades. Vamos a continuar con más. El conflicto por límites territoriales entre el Grullo y el Limón afecta sobre todo en el tema de la prestación de los servicios públicos. El investigador de la Universidad de Guadalajara, el doctor Irineo Martínez Barragán, indicó que el conflicto entre estas demarcaciones afecta a la población en la prestación de servicios, en los permisos de urbanización, pagos de impuestos municipales, entre otros. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene esta información.
Ante la falta de un levantamiento cartográfico con coordenadas, municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula mantienen antiguos conflictos de límites territoriales. Tal es el caso de El Grullo y El Limón, que no han logrado un acuerdo sobre la delimitación de sus demarcaciones, lo que ocasiona problemas en cuanto a la prestación de los servicios públicos, los trámites y permisos de urbanización y la recaudación de impuestos. Así lo explicó el investigador de la Universidad de Guadalajara, Irineo Martínez Barragán.
Mire, que tengo documentados, o sea, que conozco con detalle, es un conflicto, una indefinición de límites, una diferencia de límites que podemos escalarla a conflicto entre El Grullo y El Limón. Por ahí, por la salida del Grullo al Limón, ahí hay una diferencia. El Limón plantea un límite y El Grullo plantea otro, de tal suerte que se genera una área territorial de bastante consideración. Y ahí, bueno, está el tema de quién otorga los permisos de urbanización, quién cobra los impuestos, quién da los servicios.
En la región Costa Sur también se mantiene un conflicto en la zona turística del Tamarindo entre La Huerta y Cihuatlán, sobre el que Martínez Barragán dijo que llegó a una controversia constitucional que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de La Huerta.
Cihuatlán solicita al entonces Instituto de Información Estadística y Geográfica, no, Instituto de Información Territorial del Gobierno del Estado, ahora IEG, que emita, que mida y le pida al Congreso del Estado que emita un decreto, pero sin darle conocimiento a La Huerta. Entonces La Huerta se entera y promueve una controversia constitucional y la gana. Y entonces se tiene que remedir, o sea, volver a medir y emitir un nuevo decreto porque el Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena al Congreso del Estado reponer el procedimiento con vistas de La Huerta.
Además, existen conflictos entre Jalisco y Colima, principalmente en la zona de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y en el área de El Rebalse, en los límites con Cihuatlán, que si bien han logrado acuerdos, no hay garantía de que no resurjan estas discrepancias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Gracias a nuestra compañera Gladiola por esta información. Quiero recordarle que el Centro Universitario de la Costa Sur nuevamente da reapertura a las pruebas rápidas de antígeno para la detección de COVID-19. Para atender a la población en general, es abierta esta convocatoria, esta comunicación para las regiones, tanto la Sierra de Amula como en la Costa Sur. Se reabrirán estos módulos aquí en el municipio de Autlán y en la Costa Sur en el módulo de Melaque y van a operar de manera simultánea atendiéndose de los martes y los viernes. Inicia el día de mañana de 8 de la mañana a 10, de 8 a 10 de la mañana únicamente. Hay que hacer cita previa al teléfono al call center al 33 35 40 3001. Lo reiteramos, el número telefónico al call center 33 35 40 3001, de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Usted puede hacer su cita, comunicarse a este número para que le atiendan en alguno de los módulos, tanto en el de Autlán o en el de Melaque, como ya lo hemos mencionado. En el de Autlán se encuentra ubicado a un costado de posgrados en la entrada y salida del módulo de vacunación. Y el módulo Melaque estará en el estacionamiento del Departamento de Zonas Costeras. Ahí tiene usted la información, por si es de su interés. Recuerde que a partir de mañana se comienza con esta reapertura y hay que llevar su cita realizada en el call center. Vamos a la pausa muy breve, son ya las 9:17. Recuerde que estamos completamente en vivo. Estaremos escuchándole a través del mensaje de voz en el 317-121-2325 o a los teléfonos aquí en radio 38-250-31. Vamos a la pausa, regresamos con más. Así es, estamos de regreso y le tenemos más información de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur. Se mantiene activa, esto a pesar de la pandemia. Actualmente la oficina brinda servicios de recepción y atención de quejas relacionadas con el hostigamiento, el acoso escolar y sexual, esto con previa cita. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Aunque actualmente el alumnado toma sus clases de manera virtual debido a la pandemia, la oficina enlace de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el Centro Universitario de la Costa Sur mantiene activo su servicio para estudiantes que atraviesen por situaciones que atenten contra sus derechos y vulneren su dignidad e integridad física. La titular al frente de la oficina, Jezabel Anaí Pelayo Torres, compartió a Señal Informativa que entre las actividades que se realizan actualmente están la recepción y atención de quejas, así como su tratamiento. La atención a estudiantes se realiza de manera virtual y en ocasiones presencial, esto dependiendo de la situación que deba tratarse. Aseguró que en su mayoría los casos no derivan en quejas, es decir, que no se debe plasmar la situación por escrito, sino que únicamente se orienta a la o el estudiante acerca de cómo actuar.
Cuando hablamos de queja es cuando ya se presenta como tal el escrito. Muchas veces llegan los alumnos o los docentes, personal administrativo, miembros de la comunidad universitaria, a la defensoría y nada más se toma como una asesoría, se les explica pues cuáles son los alcances, incluso qué otras instancias pueden conocer, y muchas veces ya conforme a eso ya no desean presentar queja, o muchas veces la solución a su problema es distinto y a veces se resuelve de otra manera, entonces ya no llegan a la queja.
Pelayo Torres dijo que a raíz de la pandemia y a causa de la modificación del proceso de atención que tuvo que hacerse únicamente de manera virtual, el número de estudiantes disminuyó. Sin embargo, ahora se ha normalizado. Actualmente se realizan de 2 a 3 atenciones por semana. Al ser cuestionada sobre las principales situaciones a las que se enfrentan las y los estudiantes del CUCSUR, Jezabel Pelayo informó que son conductas desapegadas al código de ética, acoso escolar y sexual y hostigamiento las principales.
En este caso ya estamos en los espacios físicos, sin embargo, recomendamos que previo a acudir se les facilite hagan una cita y ya ver conforme a las circunstancias si pudiera llevarse a través de una videollamada o en su caso pues si la persona sí lo requiere pues a lo mejor poder agendar con todas las medidas que se requieren pues una cita física en la oficina, pero lo ideal es que lo hagan a través de una cita y ya para ir como ponernos de acuerdo cómo sería o cómo se le podría facilitar más a la persona que requiere la atención.
Para solicitar una cita, las y los estudiantes deberán comunicarse al número de teléfono 317-38-250-10 extensión 57092 o enviar un correo electrónico a ddu.cuxur@redudg.udg.mx.
Bien, pues ahí los datos para esta oficina de atención a los alumnos en el tema, bueno, también será virtual el tema de atención en esta Defensoría de los Derechos Universitarios. Le tenemos más información con éxito, usted finalizó con gran éxito, efectivamente, el 5º Festival de Piano Aurea Corona. Se realizaron desde ponencias, conversatorios, presentación de libro, conciertos, y fueron parte de esta 5ª edición del Festival de Piano en la modalidad virtual, que es la ocasión en que se realiza también de esta manera, y pues en homenaje y que lleva el nombre de Aurea Corona. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Este domingo finalizó la quinta edición del Festival de Piano Aurea Corona, evento artístico realizado con la finalidad de fomentar el público de música académica y recordar el legado de la maestra Aurea Corona, destacada pianista utlense. El festival de este año 2021 incluyó la presentación del primer volumen de biografías de músicos autlenses y de la región, conversatorios en torno a Agustín Corona Luna, guitarrista fundador de la Escuela de Guitarra Clásica en Guadalajara, y Aurea Corona, a quien el maestro Jorge Luis Godínez Castellanos recuerda por su carácter y rigor como profesora.
Y era muy interesante ver que era una persona muy cariñosa cuando llegábamos. Yo era un desconocido y también me atendía bastante bien. Eso me agradó mucho, toda una dama educada. Nos pasaba, nos daba agua o nos daba algún jugo, y me sentaba yo en un sillón cerquita donde estaba el piano, donde daba ella la clase. Muy agradable hasta que empezaba la clase, porque luego ya que empezaba a corregirlos era durísima, con un carácter enorme. Era una persona de 85 años en ese momento y parecía con una energía como de una persona de 30, 25 años, así impresionante. Y el alumno realmente, pues aprendía mucho de ella, pero también sufría, sus clases eran duras, como eran las maestras de antes.
Sobre Agustín Corona Luna, el guitarrista Enrique Flores, quien recibió sus primeras lecciones de él, destacó su trabajo como maestro y compositor, con una formación autodidacta que acompañó con los conocimientos adquiridos de grandes maestros, gracias a su implacable deseo por seguir aprendiendo.
Que como maestro fue para mí algo extraordinario, porque además no solamente me enseñó a tocar la guitarra, ¿no? me enseñó a leer también. Me enseñó cosas que en un maestro son muy importantes, como es el observar la naturaleza desde el punto de vista científico, no solamente como un diletante, como un aficionado. No. El señor sabía lo que hacía.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Y vamos con más información. En el municipio del Grullo se crea un proyecto, esto en pro del ciudadano, del cuidado de los adultos mayores. Se trata de cursos, talleres, videoconferencias, diplomados para ciudadanos del municipio vecino del Grullo y también de la región, sobre todo enfocados a dar a conocer técnicas de cuidado de este sector de la población, que son totalmente gratuitos. Además, vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el propósito de concienciar a la población sobre el cuidado adecuado de las personas adultas mayores y brindar los conocimientos y herramientas necesarias para quienes dan atención a las mismas, la Unión de Comerciantes, Empresarios y Prestadores de Servicios del Grullo invitan a formar parte del proyecto Apoyo a los Adultos Mayores, que consiste en la implementación de talleres, cursos, videoconferencias y diplomados sobre el tema. De acuerdo con el presidente de la CEPS, José Godoy, quien forma parte del proyecto, a la organización se suman el gobierno municipal de El Grullo, la Sociedad de Gerontología del Estado de Jalisco, la Asociación Civil Plenitud y Demencia y la colaboración de algunos ciudadanos. El proyecto surgió a raíz de la necesidad de conocer más acerca del tema de una de las integrantes de la organización al tener que cuidar a un adulto mayor.
Sí, que hay muchísima gente que cuidar, digamos, ¿no? Y otro enfoque importante que es el de la... es que surge mucho el cuidado de los cuidadores, ¿no? La gente que cuida a otra, que cuida a su mamá, a su papá, etcétera, tiene un desgaste grande, ¿no? En tanto mental, psicológico, digamos, un agotamiento, como un agotamiento físico, ¿no? Ya a la hora de enfrentar la situación, pues, si sabes un poco más, es mucho más fácil llevarlo a cabo, ¿no?
La organización hace un llamado a las y los especialistas en el cuidado de la adulta y el adulto mayor y a las personas que se dedican a cuidarlos, no solo del Grullo, sino de la región, a sumarse a la iniciativa. José Godoy compartió que entre los conocimientos que se comparten en el grupo están cuidados que debe tener el cuidador o cuidadora de sí mismos, cómo detectar enfermedades en adultas y adultos mayores. Asimismo, compartió que se encuentran en la búsqueda de la creación creación de un grupo de voluntarios que sean capacitados y que puedan brindar servicios de atención a familiares de adultos mayores que no tengan posibilidad de hacerlo en determinados momentos. Agregó que, a excepción de los diplomados, ninguna de las demás actividades tiene costo.
Acercarse a Eury o a la Unión de Comerciantes, el Grullo, con Sandra Torres, que es la gerente, y ahí inscribirse, como que dicen, en el grupo de reuniones más como de Zoom o presenciales, donde ya uno va como entendiendo más. Llega gente que tiene esta situación de cuidar a un adulto mayor y al sumarse allá al grupo, pues siempre va a encontrar una alternativa, ¿no? De solidaridad, de alguna asesoría específica o algo, ¿no? Uh-huh. Entonces es básicamente eso.
Para mayor información, las y los interesados en formar parte de la iniciativa, así como conocer las fechas de inicio de próximos talleres, capacitaciones o diplomados, deberán comunicarse al número de teléfono 321-38-735-53. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana. Bien, pues recordemos que aún nos encontramos atravesando la pandemia y es importante que demos continuidad a el uso del cubrebocas y recordarles también que el cubrebocas tiene un corto periodo de vida y es antihigiénico utilizarlo por mucho tiempo. Hay que procurar desecharlo o lavarlo diariamente en caso de ser reutilizables. Es importante también que el lavado frecuente de manos sea pues con la indicación correcta, con el uso de jabón, y en su caso, si no tenemos a la mano esta forma de lavarnos frecuentemente, pues el uso del gel alcoholado. Le invitamos para que siga con nosotros. Son las 9:30, momento para identificarnos nuevamente, pero regresamos con más información.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy damos la bienvenida y saludamos amablemente y agradecemos que nos abra un espacio en su agenda a la diputada Mónica Almeida, diputada federal aquí de este distrito número 18, a quien saludo amablemente esta mañana. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto saludarte.
Igualmente, muchas gracias por invitarme a tu programa y saludo a todo tu auditorio.
Gracias, Moni. Pues bueno, la agenda continúa con bastantes actividades. Te hemos visto muy activa en las propuestas y los exhortos desde tu ámbito que te corresponde para darle continuidad a los proyectos. Platícanos en qué te encuentras en estos momentos, Mónica, por favor.
Pues mira, efectivamente, haciendo ya un balance de todas las propuestas legislativas que se hiciera durante este trayecto de 3 años ya, prácticamente este 31 de agosto terminamos las funciones como diputada federal y estamos haciendo un balance para identificar de qué manera podemos darle continuidad a un conjunto de solicitudes que en materia de salud, vivienda, agua, mínimo vital y quienes ya conocen las temáticas que hemos tenido, medio ambiente, energía, pues vamos a dejar listo para la siguiente legislatura de nuestros diputados federales en turno, uh-huh, y también el trabajo que podamos interconectar con nuestros diputados locales de Jalisco también para la próxima legislatura.
Que fue una gestión muy productiva en ese sentido de las propuestas y de las iniciativas y de los exhortos que tú has propuesto desde tu ámbito, ¿no, Mónica?
Pues verdaderamente digo, no lo debo de decir yo, pero sí hicimos un esfuerzo, un equipo de trabajo en donde presentamos más de 104 en total iniciativas de ley y puntos de acuerdo. Uh-huh. Y creo que bueno, con esto de alguna manera atendí la voz de los ciudadanos, me concentré, como tú sabes, en atender el distrito 18, trasladando todas las necesidades que se requerían a nivel federal, o sea, en el ámbito legislativo. Entregamos ya la ley federal de protección a las abejas y al sector apícola. Esa es una, pues es un producto me parece de gran utilidad para el país, incluso ha tenido una trascendencia de alguna manera mundial en la particularidad del que se comparte el objetivo de proteger a estos polinizadores, que dependemos de ellos para la alimentación y pues todo un ecosistema, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es parte de lo que ya hicimos una entrega, uh-huh. Y estoy buscando también fórmulas para que estas leyes puedan propiciar acciones de investigación, de desarrollo de proyectos para el sector apícola con pues nuestra institución pública, ¿no? Con la Universidad de Guadalajara. Se han acercado ya algunos investigadores con la voluntad personal, el interés de propiciar proyectos que puedan ser detonados en toda la región, y bueno, esto me estimula mucho y pues lo comparto contigo de que, bueno, uh-huh. Esto es lo que sigue después de hacer leyes, es también buscar cómo se operativizan, se implementan y se sigan desarrollando, porque el trabajo legislativo es muy orgánico, puede cambiar y debe cambiar todos los días de acuerdo a las nuevas circunstancias sociales, a los descubrimientos tecnológicos. Entonces, es una actividad maravillosa el ámbito legislativo. Yo invitaría a todos los que nos escuchan que cada día más se interesen por cómo se hacen las leyes, que se vean a sí mismos como personas que pueden proponer incluso modificaciones, leyes, que se articulen uh-huh. De una mejor y mayor continuidad con sus diputados, que los identifiquen. Y bueno, esto es lo que yo podría compartir ahora que te digo, ya uh-huh. Prácticamente estamos cerrando el periodo legislativo de la 64ª legislatura federal.
Uh-huh. Y que como ciudadanos también podemos hacer estas propuestas directamente, ¿no? Para que se dé sí. Continuidad a estos trabajos que conocemos que tú ya has, que has presentado, ¿no, Mónica?
Sí, que cuenten conmigo, se le puede dar toda la continuidad posible a través de las propias instituciones de la Cámara del Congreso para Jalisco, uh-huh. Y sin duda será muy valioso, uh-huh. Y me encantaría encontrarme con todos aquellos que tuvieran un interés precisamente en generar una innovación, una transformación en nuestros procesos legislativos uh-huh. En el país.
Y en esa gran vocación de la que conocemos de Mónica Almeida, también ha habido un impulso muy fuerte en el tema de medio ambiente, de impulsar la ciencia. Y en ese contexto me gustaría pues escuchar tu opinión con respecto a la situación que atraviesa la Universidad de Guadalajara y en la que se le ha puesto, se le ha recortado un presupuesto, se ha hablado de un recorte al presupuesto para impulsar el medio ambiente, la ciencia, a través de la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, y se les da a escoger entre el hospital y la construcción del tema educativo. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cuál sería tu opinión
Tema? Pues mira, es otro síntoma de cómo hay vacíos en las leyes quienes hoy están gobernando las utilizan de una manera, yo diría que en este caso, tratando de hacer una manipulación en medio de una crisis de salud. Uh-huh. El tema del museo, fíjate que es un contrasentido, porque el gobierno debería estar interesado, ser el primero interesado en invertir en el desarrollo de la formación de recursos humanos especializados, invertir en ciencia, invertir en tecnología. El museo es como si fuera un laboratorio también que va ligado a la formación de estos recursos humanos de alta especialización que se requieren, y sobre todo en materia de medio ambiente, cuando sabemos que tenemos que tener conocimiento de cómo interoperamos los humanos con los animales, qué de la flora y de las plantas podemos incluso detonar medicamentos alternativos o medicamentos o sustancias que nos permitan mejorar, incluso la farmacéutica que hoy tenemos o no tenemos para el COVID. Entonces, creo que el gobierno del estado está incumpliendo con dos demandas que tiene que hacer la sociedad. Primero, pues sí atender la crisis de salud pública, y no solamente a través de hospitales, sino de médicos, más enfermeras, mejores pagadas, capacitadas para crisis epidemiológicas, que tengan sus equipos adecuados. La sociedad necesita no solamente el hospital, sino oxígenos, ambulancias, medicamentos, tratamientos, vacunas. Entonces, bueno, el gobierno del estado pidió 6.200 millones de pesos para atender la pandemia. Tendríamos que estar viendo con mucha claridad que de todo esto que hice mención urge para atender las necesidades de salud de la comunidad, de la sociedad se están invirtiendo. Y ojo, y se están haciendo, porque no las estamos viendo. Yo sé en el distrito que hay graves y severas demandas en Autlán, en Cihuatlán, en La Huerta, que hay casos que se han incrementado. Y pues lamentablemente creo que no se ha visto una solución real de la aplicación de 6.200 millones, que por cierto, Elia, vamos a pagar por este préstamo de 15.000 millones de puros intereses. Ahora, cuando estamos hablando de que se quieren transferir 140 millones del propio presupuesto que tiene la universidad, es como si le quitara laboratorios, centros de investigación a la propia formación de recursos humanos de la cual está obligada y mandatada la Universidad de Guadalajara con el presupuesto que tiene asignado y que le fue asignado a partir de procesos también legislativos, el Congreso del Estado lo aprueba y que además se hacen con un año de anticipación los presupuestos porque tienes que proyectar cómo vas a desarrollar una obra y también el proceso de cumplimiento de la ley para licitar o para hacer el proceso de compra-venta. Entonces es un contrasentido del gobierno del Estado con un argumento lamentable que intenta manipular a la sociedad en donde dice, pues no necesitamos el museo, urge un hospital que además va a tardar 2 o 3 años en ser terminado y que lamentablemente el museo ya llevaba prácticamente el 80% creo que de avance y que está proyectado, bien planificado para que pueda terminar toda la obra propuesta con estos 140 millones que ya están asignados. Otro segundo error muy grave del gobierno del Estado es que, pues si se planifica un año antes, ¿cómo estos 3 meses que quedan, digamos, septiembre, octubre, 4 meses para el cierre fiscal, pues también se tiene que ejercer con toda la transparencia y todo lo que la ley determina para el tema de las compras o contrataciones? Y pues es un contrasentido que pues, se contrapone también con una buena administración de los recursos, que cambien esa etiqueta a otra obra y que de aquí a que se licite, se generen todos los procesos, pues tampoco se va a terminar el hospital como se pretende pensar que se va a terminar o se va a avanzar en alguna de las áreas, ¿no? Porque se entiende que no, es una obra de tal magnitud que está planificada 2, 3 años. Y en cambio el museo ya tiene contrataciones, ya tiene procesos de licitación y pues va a tener la universidad demanda en caso de que no se cumplan estos acuerdos, ya estos contratos que tienen impacto ya legal o judicial, ¿no? Entonces es muy lamentable y además atropella el proceso en donde es el Consejo General Universitario que en su momento determinó también cómo se administran los recursos globales de la propia universidad y debió de haber el gobierno del Estado haber hecho una consulta del Estado que guarda el proceso constructivo del museo y identificar si efectivamente hay un saldo o un subejercicio, como lo dijo, pero pues nunca se le preguntó, tengo entendido, y debió de haberlo exhibido este proceso, que así está en la ley. Cuando ya está asignado un presupuesto y cuando está asignada además una institución autónoma que tiene un propio gobierno, se autogobierna, pues debió de haber cumplido también con esa. Pues una consulta de cooperación, por llamarlo así, una consulta de respeto a una institución para poderse coordinar de una mejor manera. Y ojo, la Universidad de Guadalajara, con el mismo presupuesto que tiene, ya ha puesto centros de detección COVID en 4 o 5 zonas del estado de Jalisco, ha estado apoyando los centros de vacunación y ha estado disponiendo de infraestructura y personal para tener, por ejemplo, cuando se asignó Villa Primavera para facilitar el aislamiento de los enfermos de COVID, pues todas estas son acciones que también están proponiendo y que están haciendo y que la sociedad hoy puede constatar que la Universidad de Guadalajara está también atendiendo en lo que le corresponde y también en mucho de lo que no le corresponde, pero que lo está haciendo de manera subsidiaria con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado en este momento debería tener ya un sistema de salud muy, muy completo, atendiendo una crisis, tiene también otros hospitales en proceso. Y entonces, bueno, sí, la verdad que confirmo que la tesis de que solamente es una digamos, especie de revancha o una manera de pues, generar un conflicto más político que realmente darle una solución responsable en coordinación, en cooperación interinstitucional, con una visión integral de no dejar de formar recursos humanos especializados, no quitar centros de áreas o laboratorios de investigación como es un museo, y seguir impulsando, por supuesto, el equipamiento de hospitales, la construcción de nuevos hospitales, y con 6.200 millones de pesos, todo esto lo podría hacer el gobierno del estado sin ningún problema en este momento. Entonces, contrapone a la propia ley, no garantiza una administración transparente de estos recursos, no está dando una solución a la sociedad, y pues es muy lamentable esta decisión prácticamente unilateral, que atenta pues con el respeto a los procesos colegiados de las decisiones del presupuesto, en este caso de todo el país. Sería será un mal precedente.
El propio rector de la universidad ha dicho que es una represalia la decisión de no continuar las clases presenciales en esta en este periodo de pues ya de inicio de clases. Y tú mencionas este tinte pues más político en esa cuestión. ¿Tú qué opinas sobre esta situación puesta en este sentido?
Pues sí, que es la única manera de explicar esta decisión unilateral, prácticamente ya 4 meses de cerrar un ejercicio fiscal sin haber hecho una consulta oficial institucional sobre el saldo del proceso de ejercicio y de compromisos de contrataciones, solicitaciones en relación al museo, sin haber, por supuesto, presentado como si el gobierno pudiera tener algún déficit con este ejercicio de 6.200 millones de pesos. Cuando no presenta todo eso, que es lo obvio, elemental, básico, hasta sentido común, y que además está en la ley, pues uno está tratando de encontrar razones para explicar esta decisión tan atropellada, afectando pues a la comunidad, pues toda la sociedad, porque no es solamente a la comunidad de la universidad, sino si nos quedamos sin un museo, los jaliscienses nos quedamos sin una oportunidad de la formación. Ojo, ese museo está ligado a formación de recursos humanos especializados, está ligado al desarrollar centros de investigación que va también, ¿por qué no?, orientada a la comprensión de la interacción humana, de infectología, desarrollo de medicamentos alternativos o no alternativos con distintas plantas, floras, demás. Entonces, ojo, aquí sí es muy importante, y hago un llamado a la sociedad que se sumen a la propia convocatoria que hizo el rector de general de la universidad, de firmar, y por qué no exceder más de 140 mil firmas, en donde queremos, para resolver la crisis de salud, la ciencia y los hospitales. Queremos las dos cosas, y que al contrario presente su estrategia de inversión de un sistema integral de salud, con estos, atendiendo la pandemia, porque bajo esa lógica se solicitó ese préstamo, ese crédito de 6.200 millones de pesos y de donde vamos a pagar 15.000 millones de intereses. Por favor, entonces, 140 millones para una obra que ya tiene un grado de avance y una visión estratégica único en el país, pues debería de entenderse solamente así, como un capricho o una revancha política, y que está tratando de engañar a los jaliscienses diciendo que por la crisis, así también nos quiso engañar el gobierno federal, por la crisis, por atender la pandemia, desaparecieron los fideicomisos, el fondo de desastres naturales, desaparecieron el fondo de estabilización, que es nuestra cajita de ahorros de todos los mexicanos, de que en caso de que hubiera una crisis, por ejemplo, del petróleo, ya no vamos a tener recursos, ya se lo gastaron. Y a ver, pregunto, ¿de verdad los ciudadanos tenemos acceso a pruebas de COVID? Más allá de los que tiene la universidad, gratuitas, prácticamente tienes que pagar un laboratorio privado. Tenemos acceso a medicamentos, a oxígeno, a ambulancias. Entonces, bueno, son los dos mismos argumentos. El gobierno federal está agarrando y aprovechando la crisis de salud pública para manipular, administrar a su antojo de manera discrecional los recursos, y creo que en este momento, de manera muy desafortunada, el gobierno del estado está haciendo exactamente lo mismo.
Sí, claro. Muy bien, Mónica, pues algo más que tú quieras compartir con nuestros radioescuchas ya para finalizar esta entrevista.
Pues invitarlos, de verdad, es insistirles en que este tipo de invitación que hace el rector general es una manera de participación ciudadana, que se sumen a firmar. Me encantaría que particularmente en la zona del Distrito 18 tuviéramos esta comprensión de que necesitamos el Museo de Ciencias y necesitamos también el hospital, sin que sea con el mismo presupuesto de la Universidad de Guadalajara en una transferencia ilegal, y al contrario, que el gobierno del estado haga una recapitulación o reconsidere su decisión, y de los 6.200 millones, pues no solamente le ponga los 140 al hospital civil, sino de una vez se apresure a hacer una asignación extraordinaria, porque el hospital se prevé en una inversión de más de 1.200 millones, entonces mejor que termine efectivamente el hospital civil, pero con este crédito, el cual va a ser patrimonio de la propia jalisciense. Es una inversión adecuada cuando se gasta en una propiedad, todos lo sabemos, y que ahora sí valga la pena esos 15 mil millones que vamos a pagar de intereses, pero que vamos a tener un hospital en el oriente para la población abierta, y que, ojo, los hospitales civiles son acciones de todo lo que el gobierno, tanto federal como estatal, no resuelve con un sistema de salud a través del seguro social, a través del seguro popular, que ya desapareció, pero bueno, esto que a nivel federal están impulsando, ¿no?, con el famoso INSABI o los CISTES. O sea, como no está bien integrado el sistema de salud, pues también resulta que la universidad está subsidiando de alguna manera, de manera inteligente, porque sabemos que los hospitales también son laboratorios de investigación, de formación, de recursos humanos de alta especialización, pues que también se le haga un reconocimiento a la universidad de esos esfuerzos, no quitándole dinero, al contrario, estableciendo un sistema de cooperación y coordinación entre el gobierno del estado y la universidad, impecable, efectivamente y profesional, para atender la pandemia sin hipocresías y con mucha inteligencia efectiva, en donde los ciudadanos veamos el resultado de sentirnos protegidos en un acceso a la salud inmediata, como en este caso, que necesite oxígeno o un hospital. Eso es lo que no ha resuelto ni el gobierno del estado ni el gobierno federal.
Uh-huh. Así es. Mónica, pues nosotros hemos aprovechado para este y otros temas, y sobre todo, pues, constatar, escuchar, sobre todo de ti, este cierre que das ya a tu gestión como diputada federal, y sabemos que queda esta gran vocación de tu parte de gestión, de servicio y de apoyo a la ciudadanía, que siendo o no diputada tendremos la oportunidad de acercarnos, por supuesto, con este gran ser humano que siempre nos ha dado esta confianza y esta apertura para acercarnos en escuchar los proyectos que vienen en beneficio de una región. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, te agradezco tus palabras, y yo me sumo a todos ustedes como ciudadana. Vamos a buscar todos.
Así es. Pues un abrazo, Mónica. Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Saludos a todos.
Gracias,
hasta luego.
Igualmente. Nosotros tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora de este centro universitario y nos tiene su comentario esta mañana. Bienvenida, doctora Sheila, muy buenos días.
Elia, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Esperando tengan un excelente inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar de las criptomonedas, un término que en los últimos años ha sido muy controversial, en especial por la escasa regulación de dichas monedas digitales. BitLicense, la primera licencia para monedas digitales en Estados Unidos, emitida por el estado de Nueva York, definió las criptomonedas como cualquier tipo de unidad digital creada o obtenida mediante el cálculo matemático, cuyo sistema está basado en Internet y que se utiliza como un medio de cambio o una forma de valor digitalmente almacenado. La primera criptomoneda que existió es el Bitcoin, que además a la fecha es la que presenta una mayor solidez. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto creó la primera moneda, el primer Bitcoin. En enero del 2009 se creó el primer bloque, que generó 50 Bitcoins al entrar en funcionamiento la red P2P, Para febrero de 2011 su valor alcanzó la paridad de $1. Desde entonces su valor ha ido a la alza y en la actualidad se puede adquirir un Bitcoin por más de $50,000. Su incremento se ha debido principalmente a la oferta y a la demanda. Con el Bitcoin han nacido otras monedas digitales como el Ether, el Cardano, el Tether, el Binance Coins, el Ripple, el Dogecoin y el USD Coin. Algunas de ellas son aceptadas en transacciones online, en especial en el comercio de bienes y servicios. En relación a su regulación, bueno, en México los activos virtuales están normados por la ley para regular las instituciones de tecnología financiera o la famosa ley FinTech, según la cual estas entidades como los bancos tradicionales solo pueden realizar operaciones con este tipo de activos de forma interna y no con el público en general. Esta es la principal razón por la que el exchange de criptomonedas en México, Bitso, el principal operador que existe en nuestro país de criptos, tuvo que crear una empresa particular que es la que ahora opera las transacciones con el público en general, donde cualquier persona puede comprar y vender criptomonedas. Al respecto, a finales de junio de este año, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores advirtieron que las instituciones financieras no están autorizadas para ofrecer al público en general operaciones con criptomonedas. Mas, sin embargo, al realizar este tipo de operaciones, cualquier persona que obtenga ganancias, aunque la ley no es muy clara en la cuestión del cumplimiento de obligaciones fiscales, se tendrían que declarar y en su caso pagar el impuesto sobre la renta por las ganancias que se obtengan. Y bueno, hay que pensar seriamente si se compran o se invierten en las criptos, considerar los riesgos existentes antes de realizar una compra o una inversión, como puede ser la volatilidad, la falta de regulación clara, son susceptibles a errores y ataques informáticos y pueden verse afectadas por interrupciones en su uso incluso. Operar con criptomonedas asume riesgos, pero al igual, a largo plazo podrían generar ganancias. Ante esto, también se recomienda no invertir en ellas lo que no se esté dispuesto a perder. Gracias por escucharnos y que tengan una excelente semana. Por favor, síganse cuidando, al igual que a los suyos. Buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, entrega la UDG solicitud formal al gobernador y al Congreso para que reciban a la comisión especial designada para el diálogo con el fin de entablar un diálogo con el Congreso de Jalisco y el gobierno del estado. El secretario general de la Universidad de Guadalajara, el maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, acudió a las sedes de ambos poderes, esto para entregar una solicitud de audiencia. La entrega de la solicitud, que fue sellada de recibida en ambas sedes del gobierno, tuvo verificativo después de los acuerdos aprobados, esto por unanimidad, en el pleno del Consejo General Universitario celebrado en el Paraninfo Enrique Díaz de León el pasado jueves. En la sesión de dicho consejo se creó una comisión especial para el diálogo integrada por 9 consejeros, la cual instruyó al rector general de la UDG, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, a que solicitaran una audiencia con carácter de urgente tanto con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso como con el gobernador Enrique Alfaro. El objetivo de esta audiencia es dialogar lo referente a la intención de recortar los 140 millones de pesos a esta casa de estudios destinados a obras del Museo de Ciencias Ambientales y reasignarlo a la construcción del Hospital Civil de Oriente en Tonalá. Los documentos asignados por el rector general y el secretario general exponen que el recorte es una violación a la ley, además de atentar contra la autonomía de la UDG. Al salir de Palacio de Gobierno, Gómez Mata expresó que tanto en esta instancia como en el Congreso fueron recibidas las 2 solicitudes de audiencia y se les estará dando seguimiento. Esta información quedará a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Agosto es el tercer mes con más muertes por el COVID-19 en el año en el estado de Jalisco. Este es el tercer mes con más muertes por COVID en el año, según las cifras de la Secretaría de Salud. Ya suman 1,049 defunciones detrás de enero y febrero, que sumaron 2,484 y 1,943 respectivamente. Este día hubo 79 más, con las que suman 14,034 desde que se confirmó la primera muerte el 23 de marzo del año pasado. Además, la Secretaría de Salud informó de 1,879 casos confirmados más en el estado de Jalisco. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Detectan fraudes en trámites por las pensiones en el IMSS, riesgo de fraude contra derechohabientes del IMSS y corrupción de funcionarios quedaron expuestos en trámites de pensión por viudez, como el de Ana María, quien una semana después de que ingresó su solicitud a la unidad médico familiar recibió en su casa la visita de un hombre, la buscó por nombre completo y el de su esposo fallecido para ofrecerle su ayuda para incrementar su pensión. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, Biden aún espera terminar las evacuaciones en Afganistán para el 31 de agosto. El presidente de Estados Unidos, Biden, aseguró el domingo que aún espera terminar la caótica evacuación de Afganistán para el 31 de agosto, pero dejó la puerta abierta a extender ese plazo si fuera necesario.
En resumen.
Con éxito se realiza el primer trenzatlón en Autlán de Navarro. Conflicto por límites territoriales entre el Grullo y el Limón afecta a la prestación de servicios públicos. La Defensoría de los Derechos Universitarios en el CUC Sur se mantiene activa a pesar de la pandemia. Conmemoraron en Autlán el Día del Bombero. Finalizó con gran éxito el quinto festival de piano Áurea Corona. El Grullo crea el proyecto en pro del cuidado de los adultos mayores. Entrega la UDG solicitud formal al gobernador del Congreso, al gobernador y también al Congreso, para que reciba a la Comisión Especial para el Diálogo. Agosto es el tercer mes con más muertes por el COVID-19 en Jalisco. Detectan fraudes en trámites de pensiones en el IMSS.
Say hallelujah, throw up your hands, the bucket is kicked, the body is gone.
Ya nos vamos, gracias por el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice: el materialismo jamás te llevará a la felicidad. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.